Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Bueno, las buenas tardes y las bienvenidas como siempre a nuestro espacio. Este jueves 13 de septiembre les habla Tomás Cardoso, ya hoy con la compañía de mi colega Omar López Montenegro, a pesar de rechazo a algunos, de vuelta aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como tú bien lo dices, uno se siente bien cuando llega, a pesar de que tal vez pues alguna gente pues no lo reciba uno como quiera. Dos eventos importantes, relajado después de mis vacaciones, Tomás. Una visita también aquí en el programa.
Bueno, pues de vuelta, Omar. Juntos, por supuesto, llevaremos el panorama informativo durante la próxima hora de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes nuevamente y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Omar, tenemos agenda cargada, información sobre la esposa de Julio Ferrer Tamayo. Respondió Pedro de la Oso en el diario Granma a los promotores del decreto ley en contra del decreto ley 349.
Allá quien pudo entender lo que dijo, pero respondió.
Bueno, pero por lo menos los promotores le van a responder y los tendremos aquí en nuestro espacio.
Muy bien.
Más de 10 días sin recoger la basura allá en la provincia de Bayamo y una organización opositora le escribe a los cristianos cubanos pidiéndole reclamo por los derechos humanos. Ese es el panorama que tenemos informativo, Omar. Pero ante nada, bueno, pues me gustaría que presentaras tú. Tenemos hoy una invitada especial, Gabriela Torres, abogada, profesora, politóloga, dedicada al empoderamiento de la mujer allá en el Ecuador. Acaba de regresar de la Universidad de Salamanca, en España, donde hizo una maestría.
Sí, cómo no. Bueno, ya sabemos el prestigio de la Universidad de Salamanca. Tenemos con nosotros aquí a Gaby. Gaby ha trabajado en algunos proyectos en el también el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Es parte de del centro, así que un placer tenerte con nosotros aquí, Gaby, en Cuba al Día.
Hola con todos, sí, muchísimas gracias por la invitación, un caluroso saludo y espero que podamos conversar más o menos de los proyectos en los que me he venido desarrollando.
Bueno, cómo no, el próximo lunes de antemano te comprometemos, vamos a hacer contigo un programa especial, vamos a tener activistas también dentro de Cuba para hablar los consejos que tú, por tu experiencia, le puedes dar a estos cubanos para empoderarse. También nos escuchan desde Ecuador, Omar.
Nos escucha desde Ecuador Jenny Jaramillo, nada más y nada menos que la madre de Gaby, que está aquí con nosotros, pero también, Tomás, nos escucha nada más y nada menos que en Andorra, España, el matrimonio de Marta y Albert. De verdad, un saludo, sé que están en sintonía, prometieron estar en sintonía y nos van a seguir. Es un matrimonio maravilloso. Muchas gracias por el buen tiempo que pasamos juntos.
Cómo no, bueno, pues las bienvenidas a todos, también a quienes nos sintonizan en las redes sociales. ¿Qué te parece, Omar? Pues recoge la agencia EFE que los 5 espías pues fueron entrevistados en La Habana y se han declarado soldados de Díaz-Canel.
Estoy un poco confundido con eso, Tomás. ¿No eran soldados de Fidel? ¿No eran soldados de Raúl?
A razón de Díaz-Canel.
Entonces son soldados de fortuna, Tomás, porque cuando un soldado tiene varios amos, es decir, va pasando de uno a otro, simplemente son soldados de fortuna. Y soldados de fortuna, para traducir esto a nuestro público, es un término que se usa para calificar a los mercenarios. Son mercenarios de verdad.
Bueno, Omar y Gaby, vámonos a La Habana, Omar. El pasado martes, en este espacio, martes 11 de septiembre, pues entrevistábamos en la capital cubana al abogado Julio Ferrer Tamayo para conocer la situación de Marienes Pavó Oñate, su esposa, que durante ese día cumplía la octava jornada de huelga de hambre en la prisión del Guatao. ¿Qué pasó después de la entrevista? En La Habana tenemos al abogado Julio Ferrer Tamayo. Ferrer, gracias y buenas tardes. ¿Julio? No, no te escucho. ¿Julio, estás ahí? No, no lo escuchamos. No, te escuchamos muy mal, Julio.
Muy mal, muy lejos.
No podemos, no lo escuchamos. Se escucha y pues está lejos. Vamos a repetir, Julio. Vamos a intentar repetir la llamada. Bueno, Omar, de todas maneras tenemos a Gaby aquí. Cualquier cosa que podamos adelantar con ella, la labor que está haciendo, de qué se trata.
Gaby, hay un punto importante en lo que estábamos discutiendo a veces, y esto pasa en Cuba y también en muchos países de Latinoamérica, en el tercer mundo. La gente entiende la ayuda humanitaria pues como una manera de tener un buen momento, tomarse una foto, darle algo a una persona que no tiene nada. ¿Cómo se puede convertir esta ayuda humanitaria en una manera de empoderar, que es lo que hacen ustedes, y lograr que la gente se una a movimientos sociales? Me parece un punto bien importante.
Sí, claro, por supuesto. Evidentemente las personas están acostumbradas a recibir calidad, más no dignidad. Entonces es un trabajo del pensamiento, de la mente. Yo he sido profesora y he considerado muy importante que hay que ampliar esto de la educación emocional. Entonces es algo que se debería incrementar. Y desde ahí parte todo, desde la educación, es el pilar fundamental. Justamente en la maestría en que analizábamos, habían dos cosas muy interesantes, que era la equidad y la eficiencia. Entonces a los estudiantes les vamos enseñando siempre cómo ser egoístas con sí mismos, desde la educación, ¿no? Entonces es una forma de manejar y trabajar eso.
Ahora, ¿cómo se impacta esto en la mente de la persona? Ponemos un caso, por ejemplo, en Cuba, organizaciones como las Damas de Blanco, una vez al año, el Día de los Reyes, entregan ayuda humanitaria a los niños y los padres y las madres vuelven a sus casas hasta el otro año, el próximo año Día de Reyes, no se involucran, no participan, cuesta mucho trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede revertir o cambiar este proceso para que sea más fructífero? Tú me mencionabas algunas ideas prácticas a la hora de entregar la ayuda.
Claro, efectivamente, nosotros habíamos desarrollado con la Fundación Forionis esto del Street Store, ¿no? Donde más o menos se creaba una plataforma para que las personas con escasos recursos vengan a seleccionar artículos de los cuales previamente nosotros habíamos manejado ropa, lavado, planchado y luego entregado, para que ellos obtengan algo de dignidad, no más bien el rechazo de la gente. Y es importante, ¿no? La capacitación, enseñarles a las personas a pescar y no darles pescando. Entonces, es un problema mental, como lo había dicho, y la educación es la base fundamental. Y sobre todo aprender a que desde la resiliencia focalizar cómo es los maltratos, lo que estas personas hayan recibido, cómo sacar la parte positiva.
Pero, adelante, Omar, Tomás. Una pregunta más, estamos a la espera a ver si podemos establecer la comunicación en La Habana y si no nos iremos a Bayamo a establecer otro. ¿Algo más que quieras preguntar, Omar?
No, la otra pregunta era, ¿cuán grande es el riesgo? Y en muchos casos a veces los activistas no se dan cuenta, ¿no? De que al enfocar demasiado el trabajo en la entrega, en la ayuda humanitaria, lo que hacen es hacer lo mismo que hacen el gobierno, crear dependencia. Un minuto aproximadamente.
Sí, exactamente. Y otro de los problemas que he dicho es que hay muy poca participación juvenil, ¿no? O los jóvenes estamos acostumbrados a utilizar las redes sociales, pero solo para crear activismo de teclado, lo que en acción no nos dice nada.
Bueno, Gaby, vamos a intentar ir a La Habana nuevamente. Ahora sí creo que tenemos ya el contacto con Ferrer Tamayo, en la capital cubana. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, te escuchamos un poco bajo aún, pero vamos a intentar la entrevista. Julio, el martes después que hablamos, ocurrió algo más tarde con tu esposa en la jornada que cumplía el octavo día de huelga de hambre. ¿Qué ocurrió?
Sobre las 7 de la noche aproximadamente, ellos vinieron, o sea, en un carro, un de esos modernos, con los cristales de esos que no oscuro, que no se ve hacia adentro. Bueno, llegaron aquí a la puerta y bueno, venían con mi esposa. Entonces, bueno, yo les pregunté qué condición era. Era que, bueno, ellos habían decidido que como era el cumpleaños de ella, ellos con un gesto para que ella suspendiera la huelga, viniera y se pasara con los familiares el cumpleaños. O sea, le dieron 24 horas hasta el otro día, aproximadamente 3 de la tarde.
Entonces, Julio, es un poco inusual este procedimiento, ¿no es así?
¿No por puede? Supuesto, ¿no? Si eso ha generado, cuando regresamos allá ayer, que yo la llevé a la prisión, bueno, allí conocí que están el resto de las internas allí, están en protesta, porque dicen que eso es un tratamiento especial con ella, que las demás, que eso, ¿cuál es la razón? La diferencia. Bueno, la razón es en la situación en que ellos están, en que no saben cómo salir y entonces están buscando cómo dar algún paliativo o están dando alguna concesión para buscar tranquilizar la situación, que mi esposa abandone la huelga. Eso, esa es lo que están persiguiendo.
Bueno, entonces, Ferrer Tamayo, la noticia es que aparentemente, pues, esto fue lo que ocurrió, y a partir de este, del pasado martes,
y que a partir de ahí ellos hicieron un nuevo compromiso de dar la solución legal que corresponde, según me informan. Te digo informan porque yo ya no le doy mucha credibilidad a lo que ellos dicen, que el expediente está en poder, el expediente carcelario y el judicial con relación a mi esposa está en poder de un vicefiscal general, con una comisión que están analizando a ver qué vuelta legal le dan al asunto.
Ahora, esa es la historia. Por eso, entonces, su esposa, la licenciada Pavón Oñate, ha dejado lo de la huelga aparte en espera de este proceso.
Ha suspendido la huelga, o sea, dándole un voto de confianza a ver si ciertamente ellos cumplen.
Y este periodo de tiempo, ¿cuál puede ser la duración?
Antes que final, o sea, lo que resta del mes de septiembre.
Ahora, Julio, todos estos periodos, esto me parece todo muy muy inusual.
Omar,
sí.
Yo quería, ustedes mañana en la tarde pueden llamarme.
¿Cómo no? ¿Cómo con mucho no? gusto.
Por la tarde, porque supuestamente ellos prometieron darle un pase a mi esposa a partir de mañana. Entonces sería bueno si ustedes pudieran hablar con ella directamente también.
Nos encantaría hablar con ella, Julio. Ya. Será un placer para nosotros compartir con ella mañana. Y entonces quedamos en ese compromiso. Ahora, una última pregunta brevemente. De todas maneras, tu esposa ha dicho que es libertad condicional o nada. De manera que lo que usted está diciendo, cualquier ajuste que quieran hacer ellos, pero debe incluir la libertad condicional, pues esa es la condición que ustedes han puesto.
No, yo por lo menos no estoy, ellos están buscando eso, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos exigiendo la nulidad total del proceso, porque ese proceso es nulo, porque desde su inicio ha violado, incluso en uno de los acápites del proyecto de constitución ahora lo reconoce, si el proceso inicia y se obtiene y se sustenta sobre elementos obtenidos ilícitamente, el proceso es nulo desde su nacimiento. Entonces ellos no saben cómo resolverlo.
Como no, gracias, Julio. Y con mucho gusto te llamaremos mañana. Hablaremos mañana, era en La Habana, el abogado Julio Ferrer Tamayo, con la promesa, Omar, de que quizás mañana podamos compartir con su esposa, que está presa del 2012.
Excelente idea, y conocer la situación dentro del penal con las otras reclusas, ¿no?
Bueno, Omar y Gaby, para que ella vea cómo son las cosas en Cuba, nos vamos a Bayamo, en la provincia de Granma, la ciudad más importante de ese territorio oriental, ahí en Granma. Hay lugares donde hace más de 10 días no se recoge la basura. Tenemos contacto telefónico con el destacado comunicador Junior Verges González, allá en Bayamo, Granma. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, Junior, ¿qué está ocurriendo? Los detalles que nos puedas aportar. ¿Desde hace cuándo, en qué lugares y por qué no se está recogiendo la basura en Bayamo?
Bueno, hace ya varios días que esto se incrementa, ¿no? Es un tema que se ha tocado otras veces y sigue, en vez de disminuir, lo que hace es aumentar.
Con tu permiso, un momento, estamos mostrando aquí, para quienes nos sintonizan en las redes sociales, un video que ha confeccionado la producción con las fotos que tú enviaste. Junior, me gustaría que si pudieras ser un poquito más preciso. Tú hablas en el reporte que llevan aproximadamente 10 días.
Bueno, la zona de la calle Milanés, esquina calle Mía, esa lleva días sin recoger. Rosa de la Mesa, en la cervecera, lleva días sin recogerse también. Pero no es solamente eso, Tomás. Aquí, frente a mi casa, hay un microvertedero que no se recoge desde el día 25 de julio. Pero anteriormente se pasó un año y 8 meses sin recogerse.
Un año y 8 meses. Un año y 8 meses sin recoger la basura, Junior, y cómo, la pregunta que tengo, que me viene a la mente de inmediato, ¿cómo no se ha producido una epidemia? Porque estos vertederos evidentemente son incubadoras de vectores como ratas, cualquier tipo de animal transmisor de enfermedades.
Bueno, yo mismo tengo una niña inmunodeprimida en mi casa, que es de conocimiento de ustedes y de todas las personas que nos están escuchando, porque ya se ha hablado del tema. He matado un promedio de 12 ratones grandísimos aquí. Tuve que fajarme con el gobierno, tuve que ir a lugares, a comunales provinciales, a donde quiera, para ver cómo se resolvió el problema. Vinieron el 25 de julio y lo recogieron, no han venido más. Pero la respuesta que me dan es que no tienen combustible, que no tienen transporte, que tienen situación con los trabajadores, que le bajaron el salario ahora. Todo eso lo que están son las justificaciones que están dándole a la población.
Ahora, Junior, ¿quiénes recogen la basura por parte de comunales? ¿Cómo es el mecanismo de recogida de la basura en Bayamo?
Bueno, ellos tienen una base de transporte que tiene un promedio de 15, 20 casos más o menos. Recogen principalmente la del casco histórico, que eso sí no falla, es diario, porque es la zona donde está la concentración de turistas aquí en Bayamo. Y la parte de Jesús Menéndez, que también es donde viven la mayoría, una parte de los jefes de la provincia. Y el reparto Granma, que es el famoso polígono, que es donde vive el 90% de los jefes, que ese sí no falla. Pero el resto de la población, los repartos, la zona de los cubanos de a pie, de los bayameses de a pie, se pasan días y días sin que se le recoja la basura.
¿Y esto de días, cuántos días puede llegar a correr? ¿7, 8, 9, 10, 11 días?
10 días, 11 días. Se pasan a veces más, pero ahora en estos momentos llevan 10 días en algunos en lugares específicos, como lo que te lo estaba mencionando, sin recoger la basura.
Entonces, antes de pasar con Omar, Omar, el privilegio, la nomenclatura sí recibe, ¿con qué frecuencia recoge la basura en las casas, en los barrios donde está la nomenclatura local ahí?
Bueno, la frecuencia debería ser cada 3 días. Pero eso no se cumple, eso se cumple diario. Ya te expliqué en las zonas donde en las zonas principales de Bayamo.
En las zonas de principales esas lo recogen todos los días.
Sí, pero de ahí en fuera los demás se pasan todo el tiempo con la basura o fuera de la casa o en esos tambuchos que casi siempre están desbordados. Ustedes tienen las fotos ahí.
Junior. Junior, me gustaría preguntarte, la gente no ha hecho iniciativa por su propia cuenta, quemar la basura, buscar alguna manera por su propia cuenta, por lo menos de paliar la situación.
Sí, en algunas ocasiones se ha hecho, pero la mayoría de las personas, como viven en ciudad, prefieren botarlo ahí, aunque sea al aire libre, al piso, donde quiera, donde puedan tirar, donde las personas puedan hacer un microvertedero que no se frente ni dentro de su casa, ellos lo hacen.
¿Y no intentan las autoridades evitar incluso la proliferación de vertederos?
Las autoridades se preocupan por eso única y exclusivamente cuando hay algún brote epidémico aquí en la provincia.
Entonces, esperan a que suceda el brote epidémico para reaccionar, sí. Pero no hay ninguna prevención, ningún intento de prevención.
De ningún tipo. Ellos esperan a que haya el brote epidémico, como el cólera, como dengue, como zika, y entonces que se preocupan. Porque se recoja todas estas cosas y alquilan carros de otras empresas y demás. Pero mientras tanto se mantiene la misma situación en Bayamo.
Bueno, y la presencia y en los barrios, que es la mayoría de la ciudad donde está la población, que no llegan camiones, ¿cuál es el problema? Hablabas de los bajos salarios, pero también hay problemas de combustible, infraestructura, rotura de camiones. ¿Cuál es la esencia?
La esencia es la no preocupación del gobierno por este problema. Porque si ellos quieren, ellos tienen todos los recursos en sus manos, si ellos quieren pueden resolver el problema. Pero la realidad es que no tienen un mecanismo real que se preocupe o unas personas real que se preocupe por eso. Como recogen la zona fundamental, la que les importa, la zona esta de donde viven las personas que no tienen ningún tipo de vínculo con el gobierno, se mantiene así con toda la sociedad, con toda la contaminación ambiental, con todo como lo están observando.
Junior, se habla de esto en la prensa local, porque esto sería tema de un debate extenso en cualquier otro lugar, ¿no? Por medio de la prensa local, escrita, la radio, pues, la televisión, los periódicos, etcétera. ¿Se menciona este tema?
Ningún medio de prensa se habla sobre estas cosas, ¿no? Sí, se pronuncia sobre estas cosas. Bueno, yo me tomé el trabajo con el microvertedero que tengo frente a mi casa de escribir al periódico Granma y al Juventud Rebelde para ver si se le daba solución al problema. Como una problemática social, no solamente por el caso que tengo aquí con la niña, sino porque es contaminación ambiental para el barrio completo y puede afectarnos a todos.
Junior,
ni obtuve respuesta, ni le dieron solución tampoco.
Y una última pregunta, la perspectiva de al menos usar carretones de basura tirados por caballo, algo así, ¿ya esa opción tampoco la tiene la comunales ahí?
No, ellos no tienen dinero para pagarle a esas personas.
Junior, y otra cosa que se me ocurre, una acción ciudadana, la gente presentando quejas, recogiendo firmas ante las autoridades locales, siguiendo, porque esto es un problema vital, la gente tiene conciencia de que esto es un problema serio que en un momento determinado puede generar serios problemas de salud.
Bueno, el enfrentamiento a las quejas es alguna que otra que les interese, que no se salga del ámbito nacional, ¿no? Y sobre la recogida de firmas, en Cuba está prohibido recoger firmas por cualquier persona, a menos que sean organismos o el gobierno.
Bueno, pues penosa la situación. Junior, finalmente, ¿qué cantidad de habitantes diría tú que residen en estas áreas donde no se recoge la basura?
Está sobre las, si lo ponemos todo, está sobre las 100.000 personas más o menos.
100.000 personas.
100.000 personas.
Una cifra significativa.
Un pequeño detalle que quería mencionar, incluso que lo estamos llegando ya al final del programa, pero la recogida de firmas no está prohibida en Cuba. Está permitida incluso por la Constitución cubana.
Como no, gracias Junior Berge González allá en Bayamo, Brama, con este excelente reportaje. Las gracias a quienes nos sintonizan en redes sociales. Omar, alguien, amigo nuestro, conocido, Fausto Canel. Compañero nuestro por año aquí, está sintonizándonos a través de las redes sociales. Saludos, Fausto.
Saludos, Fausto. Curiosamente, estaba hablando de ti con nuestra invitada Gaby cuando veníamos acá a hacer el estudio. Así que muchas gracias por la sintonía, como siempre.
Bueno, pues cómo no, mi colega Omar López Montenegro. Gaby, que nos visita aquí, Gaby Torres, de Ecuador Puro, y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invitamos a una pausa. Vamos a identificar ya nuestra emisora aquí en Cuba al día, este jueves 13 de septiembre. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa esta tarde.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
Radio Martí transmite en onda corta en los 5950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5950 kHz de onda corta y por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son arte en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 13 de septiembre, acá mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, tema polémico de vigencia en el ámbito cultural nacional en Cuba, pues el periodista oficialista Pedro de la Hoz, en un artículo, extenso artículo, por supuesto, bastante incongruente, diría el artículo, ¿no?
Diría enrevesado, lenguaje oscuro, sinceramente, un ejemplo de todo lo que no se debe hacer cuando se escribe un artículo.
Bueno, pues este periodista oficialista en el diario Granma, pues el pasado martes 11 de septiembre, en un reportaje titulado así, ¿por qué ha sido polémico y qué propone en realidad el decreto 349, le ha dado la prensa castrista oficial una respuesta a los promotores culturales del decreto 349? Esa es mi interpretación. Mala la respuesta, pero al fin y al cabo lo que no se dice es la preocupación que tiene el oficialismo con la repercusión que esta censura está teniendo dentro de Cuba.
Bueno, yo creo que sí, Tomás. Incluso empieza en la primera línea, dice que pues el decreto ha generado pues una serie de respuestas polémicas entre los medios artísticos.
No, y estamos incluidos nosotros, porque dice estos últimos los más publicitados en redes sociales y en medios al servicio de la subversión enemiga. Bienvenido,
Omar López. Muchísimas gracias, de verdad que un honor que me hace Pedro de la Hoz y el martillo también, porque no vamos a ponerle el martillo, como dice nuestra colega Patricia Martín.
Bueno, los promotores de la Bienal Alternativa, los promotores de la lucha contra el decreto 349, dos de los más importantes, los tenemos ahí vía telefónica desde La Habana, al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a todo el mundo por ahí, familia.
Cómo no, y a la curadora Yanelis Núñez. Yanelis, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarnos de nuevo a participar en el programa.
Bueno, empezamos contigo, Yanely. Has estado revisando, según dice Pedro de la Hoz, la libertad de creación está fuera de toda discusión y constituye uno de los principales irreductibles baluartes de la política cultural de la revolución. ¿Qué te parece?
Sí, yo pienso que él realmente es el que no se ha leído el decreto, porque el decreto, cuando el objeto del decreto dice que ninguna producción cultural puede tener contenido pornográfico, violencia, lenguaje sexista o discriminación o cualquier otro que infrinja las disposiciones legales, ahí se está metiendo con la creación artística. hay ese grupo de normas que están en el artículo 3.1, que están definiendo qué es lo que tú puedes utilizar a la hora de hacer una obra de arte en Cuba. Y entonces, realmente sí se está metiendo con la producción cultural. No es ambiguo, no, ahí hay todo, o sea, bien claro qué cosas es lo que tú puedes incluir, con qué cosas puedes trabajar y de qué manera puedes tocar algún tema.
Ahora, Yanelis, también otra cosa que me llama poderosamente la atención, que es una incongruencia, una contradicción de marca mayor, es que dice esto mismo, ¿no? Que la libertad de expresión, pues, de creación artística no está en discusión en el decreto. Y sin embargo, después más adelante en el artículo, pues dice este señor que no existe ninguna política alternativa, ninguna política cultural alternativa a la política cultural establecida por Fidel Castro en su discurso Palabra a los Intelectuales, el cual dice, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. ¿No es esto de verdad una contradicción garrafal, un disparate, diría yo, en términos de articulación lógica de un artículo?
Exacto. Y para mí es, utiliza un lenguaje, una retórica que ya todo el mundo sabe cómo funciona, que ya no puede engañar ni a las nuevas generaciones, ni a las viejas generaciones, ni a todos esos artistas que han tenido que exiliarse, a toda esa gente que le han prohibido exponer en Cuba, que le han prohibido participar en una obra de teatro. Es imposible que él luego quiera decir que la política cultural es inclusiva, que es abierta, cuando hay una historia completa, aún en la actualidad con lo más reciente que hemos hecho nosotros ha sido la preparación de la Bienal 00 y toda la persecución y la represión que nosotros sufrimos en la sola organización fue abismal. Entonces, esa política cultural, si él dice que es inclusiva, yo digo que no, porque no me siento incluida en ella.
Como no, Luis Manuel Otero Alcántara, has sufrido incluso prisión, hostigamiento, represión por defender la cultura inclusiva dentro del territorio nacional. Me gustaría, Luis Manuel, tu lectura, cuando este señor Pedro de la Hoz, al estilo... fascista, leninista, tratando de justificar la censura que impera en el ámbito cultural cubano, dice que no le quedó otra alternativa a Luniet que a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y el derrumbe del campo socialista, de tomar actitudes para salvar la revolución y ante la hostilidad de los Estados Unidos. Luis Manuel, ¿cómo tú ves toda esta reacción, esta respuesta a ustedes? Yo personalmente lo veo como una victoria y hay un reconocimiento tácito dentro del oficialismo que el tema está candente dentro de las esferas culturales en el país. ¿Cómo tú lo ves, Luis Manuel?
Primero que todo, esto ratifica que la unidad de la HS y el Ministerio de Cultura es un departamento del Ministerio de Interior y de la FARC. Primero que todo, ningún Ministerio de Cultura en el mundo entero tiene que salvar tiene que estar en función de ningún ideal político, ni en función de salvar ninguna estructura de un ideal como es el ideal, como dice el fidelista comunista. De hecho, esto estamos hablando de que es una aberración. Estamos hablando de que ese texto, todos los textos que han salido desde ese, de la jiribilla y demás, que tienen sin argumento, no saben ni qué decir. Cuando tú lo lees, tú dices, ok, pero dime algo más, dime verdaderamente todo este pollo, el arroz con pollo, cuando sabemos que hay un Bernardo Arena, cuando sabemos que hay una Celia Cruz, que en Cuba no se le ha hecho un monumento, cuando sabemos que hay un montón de artistas que viven en Estados Unidos que se le prohíbe entrar a Cuba, artistas que nacieron en Cuba y adorarían actuar y trabajar en Cuba. Entonces, al final de la jornada, tú te das cuenta que todo es una aberración. De hecho, yo tengo el Granma ahora mismo publicado en la mano y firma otro, ya otra persona, ni siquiera es Pedro de la Hoz este y el martillo, que es un cara de guante oportunista y lameculo del sistema, literalmente. Al final de la jornada, es lo justificable. En el medio de París, hemos enseñado el manifiesto, hemos entregado el decreto 349, que lo hemos enviado a franceses, separados de la cultura, y han dicho, mira, eso es una aberración. En el medio de Argentina, lo hemos enseñado a personas que aman la revolución y que vistas eso, y cuando se los enseña le dicen, no, es verdad que está muy fuerte, la libertad no se puede coaccionar con nada. Entonces, esas contracampañas, esos textos, al final lo que hacen es ridiculizar a los mismos autores, a los mismos escritores estos que están escribiendo, porque simplemente tenemos el decreto en la mano y a quien se lo enseñamos no hay que hablarle más nada ni construir más nada. Simplemente ahora, nosotros estamos exigiendo que la respuesta no me la dé ni de la ONU ni me la dé nadie. Yo quiero un ministro de Cultura sentado para la preocupación de la cultura cubana.
Ahora, Omar, como nos dice nuestra productora Patricia Martínez, no solo no le han hecho a las autoridades culturales un homenaje a Celia Cruz, le suspendieron la licencia a un contrapropista Holguín porque quería ponerle el nombre a la palabra Celia Cruz.
Celia Cruz, correcto. Eso es un ejemplo clásico. Luis Mone, tengo una pregunta que parece bien, bien simple, pero bueno, tal vez tiene un poco de mala intención. ¿Tú entendiste completamente lo que dice ese artículo? Pues yo lo he leído dos veces y me cuesta mucho trabajo, pues... navegar como un lector, independientemente de que está clara cuál es la intención, ¿no? ¿Tú pudiste entender claramente, exactamente, el discurso retórico primero, de este artículo?
Primero que todo, ayer nos reunimos una vez más con esta caminata que hicimos, que fue brillante, la seguridad estaba como nerviosa. Verdaderamente ahora mismo el Cuba está en una especie de jaque con toda esta campaña. El gobierno cubano está en una especie de jaque con esta campaña porque es insostenible. Y ayer se habló de que el decreto 349 es la legitimación de una censura que vienen marcando hace más de 50, 60 años. Cuando censuraron Rodilla, cuando censuraron Los Puños Arriba, cuando censuraron Poesía Sin Fin, todos estos festivales, al final tú te das cuenta que la base de todo, inclusive todas las cartas que entraban los rockeros, todas las cartas que se han ido entregando a través de los años, la gente del cine, te das cuenta que al final lo que estamos reclamando es una lucha de años. Y como tú lo lees, indiscutiblemente súper ambiguo, es como, te vamos a quitar bienes, entre otras cosas. Tiene que estar de acuerdo con la política cultural del país, entre otras cosas. Entre otras cosas, significa que va a venir Díaz-Canel o el descarado este, ¿cómo se llama el ministro ahora mismo? No sé ni cómo se llama él, Alpidio Alonso.
Sí,
Alpidio, no Valdés.
Va a venir mañana y que todo el mundo sabe que lo pusieron ahí para controlar la independencia dentro del arte, porque ha sido el gran hostigador del arte independiente en Cuba. Y entonces está puesto ahí por eso y todo el mundo sabe por dónde viene la historia. Pero están vivos, cualquiera de ellos puede hacer mañana lo que le dé la gana. Y es la grande crisis que ahora mismo hay dentro de la independencia. No solamente independencia política, sino independencia económica. Espacios independientes, galerías que te dicen, pero yo no puedo poner en crisis mi economía, yo no puedo poner a riesgo mi economía de que mañana vengan y me lo decomisen. Así de rampampán. Entonces al final ponen crisis toda la cultura cubana. No ponen crisis a los que ellos dicen que son los artistas, no tenemos nombre, blah, blah, blah. No, ponen crisis a toda la cultura cubana, indiscutiblemente. Y lo otro es que cuando tú como artista tengas que hacer una canción y llevarla al Centro Cubano de la Música este y ahí te digan que no, vas a tener que modificar todo tu pensamiento para que te acepten y tenés que cantar boleros o alabanzas a la revolución, así el caso y demás, para que te acepten. Entonces, ¿qué cultura cubana es esa? Partiendo de que el Costa de Creta dice que una vez más el arte tiene que estar sujeto al cambio socialista de la revolución. Whatever.
Yanelis Núñez, ustedes han dado una gran pelea por derogar este decreto. Ustedes no van a cejar en este empeño ahora. Sobre esta contrarrespuesta que ha dado Pedro de la Hoz, el martillo, en el diario Granma. Ustedes son muy activos en redes sociales. ¿Le van a dar una respuesta a ustedes a este señor?
Sí, sí. Nosotros vamos a responder, vamos a enviarlo también a la redacción de Granma y vamos a, por supuesto, difundirlo a través de los correos electrónicos, que es lo que más funciona en Cuba para acercarse a la intelectualidad, y también las redes sociales. Vamos a hacerle una respuesta contundente, aunque es la retórica de Pedro de la Hoz, de este señor, es la misma retórica de la mayoría de los textos que han salido de la jiribilla, que Sandra Ceballos le dio una respuesta súper buena a este señor, Jorge Ángel Hernández, o algo por el estilo, creo que se llama. Pero sí le vamos a responder, porque vuelven a utilizar el medio masivo, más importante, el órgano oficial, el órgano que llega a las casas, y la respuesta de nosotros también tiene que salir a las casas. Vamos a utilizar todas las estrategias, además de las propias acciones, que van a hablar de lo que realmente queremos, ¿no?
Yanelis, ¿por qué tantas respuestas? Están mencionando la jiribilla, ahora tenemos esto. ¿Qué les preocupa al régimen con esta campaña en contra del decreto 349?
Yo pienso que ahora mismo en varios de estos textos están hablando de que van a dialogar, por supuesto, entre ellos mismos, ¿no? Porque lo que sucede es que yo no sé quién realmente haya redactado ese decreto, no sé, no conozco, según ellos es parte de varias reuniones que han tenido entre los artistas, no sé quién artista, nadie nombra a la gente que se reúne para redactar un decreto. Entonces me parece que el decreto lo redactaron a la ligera, pensando que nadie los iba a leer, que nadie los iba a responder, y simplemente cuando quisieran meter a alguien preso o cuando quisieran decomisarle a alguien, se aparecerían con tal papel o con tal número. Y al realizar ese decreto a la ligera, no, ahora de algún modo tienen que comenzar a revisitarlo, porque hay gente dentro de la propia institución que está diciendo si estás coaccionando la libertad de expresión. Y de algún modo estamos empujando a que los propios artistas que aún a que reciben beneficios de la institución, que están dentro de la institución, al final también se empiezan a cuestionar cuál va a ser la incidencia de este decreto en su obra, ¿no? Y yo pienso que es la propia versión de la campaña, la propia versión de la campaña que ha tenido a nivel internacional. Ha salido en varios diarios, en varios idiomas, y está claro, ¿no? El decreto dice exactamente que se va a meter con todo el mundo, ¿no? Utilizan de bandera el tema del reggaetón, el tema de la vulgaridad y la pornografía, que es la misma bandera que utiliza Pedro.
Sí, para justificar la censura, para justificar la censura.
Exacto. Pero en ningún momento habla de la gente que tiene una opinión diferente al gobierno, no habla de las diferencias en cuanto a la ideología. Eso sí no se nombra, lo único que se nombra es el tema de ideología, el tema de la vulgaridad que está en la calle, la vulgaridad que ellos mismos han promocionado con, en sus espacios, porque los dueños de los medios son ellos, ¿no? Entonces yo pienso que es el empuje que ha tenido la campaña, que saben que varias gente está sensibilizado con la campaña de nosotros porque se mete con los artistas, ¿no?
Como Luis Manuel Otero Alcántara, cerramos contigo. Este artículo del diario Granma, del señor Pedro de la Hoz, el Martillo y Martillo, pues no es más que la coronación, diría yo, Omar López Montenegro, del éxito que están teniendo estos artistas independientes, ustedes, por derogar el decreto 349. Eso es un hecho consumado. Ahora, ¿qué viene ahora por parte de ustedes, Luis Manuel Otero?
Yo creo una cosa de lo de ahorita. Yo creo que una de las intenciones de estos textos es poner a chocar a los artistas. Ellos mañana, creemos que la estrategia más importante que van a tener ellos es poner a los artistas, como lo han hecho ya anteriormente, con los arriba, los mismos raperos, por lo que respondieron a favor de la institución. Y lo pusieron a chocar entre ellos mismos y ahí se soluciona todo. Yo creo que la intención de estos textos específicamente es poner a chocar a los artistas, y nosotros básicamente no tenemos nada en contra de los artistas, ni tenemos nada en contra de nadie. Simplemente somos entes cívicos que queremos preguntarnos la Cuba de hoy y la Cuba de mañana. Entonces, básicamente, ayer lanzamos el manifiesto de San Isidro, un texto importante que dice quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras verdaderas intenciones. La vamos a circular a partir de hoy a través de las redes sociales. Y las próximas acciones que vamos a estar llevando a cabo son performance, todo acciones culturales, acciones políticas culturales, sociales culturales, en función de derogar ese decreto. Y lo más interesante es que ya ellos sienten que ese decreto está tambaleándose cada día más y que vamos a lograr tumbarlo. Entonces, por eso es que creo que está dando, como el dragón, estamos en las últimas jornadas de fuego, pero no quema nadie ni nadie le cree el juego. Simplemente tener cuidado con esta construcción de poder achocar a los artistas. Yo personalmente no tengo nada en contra de ninguno de los artistas, todos son mis amigos, a todos los conozco, y esas personas se dan cuenta de que, mira, de que es una aberración el 349. Circular el 349, porque poca gente tiene el 349, verdaderamente en la calle nunca circuló la gaceta, circularon 1 millón de gacetas, 100.000 gacetas nada más circularon, y eso no llegó absolutamente a nadie. Nosotros vamos a encargarnos de que le llegue a cada uno de los cubanos, de adentro y de afuera, el decreto 349.
Gracias a La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, y a la curadora Yanelis Núñez. Y tenemos en línea telefónica al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Vamos a hablar en breve con él sobre otro tema, una carta abierta que le ha hecho el Consejo de Iglesias de Cuba por parte de la corriente martiana. Pero Moisés, buenas tardes y bienvenido. Tú también apoyaste a estos artistas independientes que ahora Granma le responde. ¿Qué te parece? Perdimos la comunicación.
Estás ahí.
Sí, Moisés.
Estoy.
¿Qué te parece la respuesta que le ha dado Pedro de la Hoz? ¿Están molestos por la campaña que se ha hecho en contra de la censura?
Está molesto y da una respuesta, pero no una respuesta con argumentos. Es una respuesta en la cual se ve más soberbia y más falta de argumentos para defender una postura. Y por lo tanto, no veo que vayan a ningún lugar que no sea el tener que revisar sus mismas políticas, porque están con la campaña a estos jóvenes demostrando de que no goza de popularidad, un gobierno que debe sentarse en las opiniones del pueblo.
Cómo no. Bueno, Moisés Leonardo Rodríguez, acabas de publicar una carta abierta al Consejo de Iglesias de Cuba en el nombre de un cristiano, que eres también un buen cristiano. ¿En qué consiste esta misiva?
Mira, esta carta se hace partiendo de que quizás en conversaciones individuales, en comentarios, hemos escuchado en muchas ocasiones este mismo cuestionamiento. Es decir, no se le acerca a cristianos para hablarle sobre temas de derechos humanos
y ellos enseguida dicen, no, nosotros en política no nos metemos. Y entonces vemos cómo este Consejo de Iglesias de Cuba, que agrupa a una gran cantidad de iglesias de las radicadas acá, de tipo evangélicas, pues sí se meten en política cuando toman una postura definida y la hacen pública con relación a la política de embargo del gobierno de Estados Unidos contra el de Cuba, llamándolo incluso inadecuadamente bloqueo. Vemos que ahora, con esto de la supuesta reforma constitucional, pues entonces han hecho y se les permite, contrario a lo que pasa con la campaña de la 349, se les permite hacer una campaña para defender su visión acerca del matrimonio igualitario. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la carta, ese cuestionamiento que se hace a nivel de tú a tú en la calle, vamos a hacerlo público, vamos a expresar el sentir de todas estas personas. Y lo que hacemos es decirles, bueno, si ustedes tienen una inspiración evangélica, si ustedes piensan en la persona, si ustedes se fundan en los mandamientos de la ley de Dios, bueno, ¿por qué nunca se ha escuchado el Consejo de Iglesias de Cuba hacer una manifestación contra la corrupción? Si en definitiva uno de los mandamientos fundamentales dice no robar. Nos preguntamos también, bueno, ¿por qué nunca hemos oído que el Consejo de Iglesias de Cuba se manifieste públicamente a favor de que se permita la coexistencia de escuelas religiosas en el país con las públicas? Nunca lo han hecho. Y sin embargo, esto sería una vía de apoyar la satisfacción del derecho de los padres a escoger el tipo preferente de educación que quieran dar a sus hijos, como se establece en la normativa internacional de derechos humanos. Pero, por último, les hacemos la pregunta. Miren, contra las personas que solo tenemos pensamiento distinto, que actuamos de forma pacífica, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que solo exponemos nuestros puntos de vista, que hacemos sugerencias para mejorar, para sacar al país de la crisis, a estas personas se les someten a, bueno, eso que enumeramos en la carta, registros, detenciones arbitrarias, campañas de descrédito y toda una serie de acciones represivas que nunca hemos escuchado, que dado que somos su prójimo, al cual se debe amar al igual que a sí mismo por todo cristiano, que debe ser ocupación de ellos porque lo manda la Biblia, estuve preso y me visitaste, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Bueno, esa preocupación por el prójimo, que es el mandamiento más importante, unido al de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿dónde está la preocupación por ese prójimo que está siendo víctima de esa represión brutal por una causa infundada totalmente a la luz de la ley nacional, incluso en muchas ocasiones de la normativa internacional de derechos humanos y ante la ley de Dios? ¿Por qué no se pronuncian?
Ahora, Moisés, perdóname que te interrumpa, tengo una pregunta. La carta ha sido dada a conocer en las redes sociales. ¿Piensan distribuirla de alguna manera? ¿Piensan entregarla personalmente? ¿Piensan solicitar algún encuentro con los representantes del Consejo de Iglesias en Cuba? Es decir, ¿cuál es el plan para difundir esta carta más allá del evento de darla a conocer en las redes sociales?
2 minutos, Moisés, 2 minutos.
Mira, nosotros la dirigimos al correo que allí en el Centro Memorial Martin Luther King nos dieron, la funcionaria de Arela, le pedimos el correo, nos correo, y a ese correo la enviamos. Es decir, que ya ellos la tienen en la nota, en el asunto, en el texto del correo, del correo, les pusimos que estábamos en disposición de conversar sobre lo que ahí se plantea, de dar más argumentos sobre lo que estamos planteando. Es decir, que ya a ellos se les ha comunicado y se ha dejado abierto el espacio para el diálogo, si lo consideraran necesario. Ya está en manos de ellos. Nosotros, como cristianos, como cubanos, como defensores de derechos humanos, hemos hecho nuestra parte, transmitirle una preocupación que no es solo personal, como comencé diciendo, sino que es de muchos otros cristianos. En manos de ellos está responder, en manos de ellos está decidir cómo actuar.
Sobre todo, Moisés, en algo que nos queda menos de un minuto, el tema de la posición de la Iglesia con el tema del matrimonio igualitario, su oposición, es un tema bastante candente dentro de Cuba.
Sí lo es, pero en definitiva, los que defendemos esta unión estamos pensando en el centro, el núcleo de los derechos humanos, de lo que llamamos los derechos humanos. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y es por igualar la satisfacción de los derechos que nosotros, Corriente Martiana, hemos apoyado siempre a la comunidad LGBTI cubana en la satisfacción de este matrimonio igualitario, que sería una vía de satisfacer ese derecho, por además evitar muchas injusticias que se cometen por la falta de amparo legal de estas personas.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana allá en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Cerrando, como siempre, nuestro espacio, un placer la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba. Plato fuerte esta tarde.
Bueno, como hemos venido siguiendo en la semana, el caso de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, que es una de las cuatro damas de blanco que están bajo libertad condicional. La han venido hostigando, tiene 15 citaciones, y después de una detención de 24 horas fue a reclamar una fianza que le habían impuesto y quedó detenida. Le han avisado a la familia que el lunes le van a hacer el juicio, donde probablemente o le revocarían esa libertad condicional, pero le están acusando de un falso delito de amenaza a una vecina, como ha ocurrido con varios de ellos.
Y esto, Omar, fíjate, esto incluso a pesar de lo precavida que fue Berta Soler, y tú lo sabes, Luis Felipe, de a las cuatro que estaban en este proceso extrapenal, Berta le dijo que no marcharan los domingos, pidió, para, sí, evitar esta situación, y mira lo que está pasando.
Bueno, lo cual, no sé cuál es tu opinión, Luis Felipe, pero para mí queda claro y evidente que la cuestión no es marchar o no marchar, simplemente ser dama de blanco.
Lo que pasa es que están haciéndolo por un proceso legal de que detenciones dentro de la libertad condicional es prácticamente automático, ¿no? La revocación, y estaban evitando esto, pero no ha sido así.
Bueno, pues no se lo pierdan. A las 3:30, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, con nuestro colega Luis Felipe Rojas, esa historia hoy. Así concluimos esta jornada. Las gracias y la bienvenida de nuevo a nuestro colega Omar López Montenegro. Gaby Torres, un placer tenerte a ti y comprometida con nosotros para un programa especial el próximo lunes con activistas dentro de Cuba.
Efectivamente, igual, un caluroso saludo para todos.
Bueno, un gusto tenerte aquí. Así cerramos hoy en nuestro espacio Cuba Día. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, cargo como de costumbre, de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana nuevamente, como siempre, a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego de concluido el mismo, acaba de ser inaugurado en La Habana el Hotel Pácar. Hoy, tras la noticia, con la conducción de nuestra colega Cari Roque, dará una vuelta por sus alrededores y ver cómo es que viven los vecinos de los turistas que van a hospedarse en este hotel.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.